Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
¿Con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!
It's like a rumble from the core of the earth. Bam! And then it shrinks.
Un saludo para nuestros oyentes, con sonidos provenientes del largometraje Memoria, película dirigida por el cineasta tailandés Apichampo Weerasethakul. Le damos la bienvenida a la séptima temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con la productora de esta película, Diana Bustamante, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de su alma mater.
Hola Oscar, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a las emisoras de la universidad por abrirnos de nuevo este espacio.
Bueno, muchas gracias. Yo cuento de Diana pues que ha estado detrás de muchísimas producciones en los últimos 15, 20 años del cine colombiano, por mencionar algo, Los Viajes del Viento, La Sirga, la película de César Acevedo, La Tierra y la Sombra. Ha sido directora artística del Festival de Cine de Cartagena y ahora estuvo al frente de esta producción. Sigue estando al frente porque las películas no terminan cuando se estrenan, sino que hay que seguir con ellas como en el acompañamiento continuo. Diana, lo primero que te quiero preguntar es que en esta película la Universidad Nacional estuvo muy presente, tanto, digámoslo, físicamente como locación, y también como un apoyo. No sé de qué manera se vinculó la Universidad Nacional. Cuéntanos en qué consistió este apoyo.
Pues la relación con la universidad en esta película fue muy bonita, porque fue de los lugares como que a Pichatpong le llamaron más la atención cuando estaba acá en Bogotá, y caminamos mucho por la universidad y hablamos de muchas cosas, pues porque era mi campus acá en la Nacional en Bogotá. Entonces, inicialmente habían muchas escenas en la universidad. Bueno, vos sabes cómo es eso, como que uno filma cosas y después salen por diversas razones. Pero tenía muchas escenas la universidad y me gustaba mucho la idea también como de la relación de ese personaje con el campus, pues porque es mi campus. Y desde ahí, digamos, como que hablamos con la universidad, con la vicerrectoría general, la vicerrectoría de sede, fueron muy generosos, no solamente de prestarnos el campus como locación, sino pues como fue un apoyo crucial para la película. Fueron unos socios muy importantes, teníamos estudiantes en práctica, teníamos acceso, digamos, a muchas cosas, fuentes de investigación de la universidad. También teníamos un apoyo muy muy importante para nosotros, y era, digamos, como un espacio de oficinas que la Universidad Nacional tiene en el centro de Bogotá, a través del Centro de Extensión y Educación Continuada de la Facultad de Artes. Entonces fue como un apoyo muy muy completo, muy complejo y de largo aliento. Por eso es uno de esos socios principales que aparece en los créditos iniciales de la película. Y también fue muy bonito para mí volver a mi campus justamente con esta película, como reconciliarme de muchas cosas con esta película, con mi ciudad, mi ciudad donde vivo, Bogotá, y con mi alma mater, la Universidad Nacional.
Sí, y Diana, y haciendo referencia al título de la película, Memoria, ¿por qué es tan pertinente hacer una película que ronda alrededor de la memoria en un país tan desmemoriado como el nuestro? Y no me refiero pues como que no recordamos las fechas de las batallas o el nombre de nuestros próceres o que los políticos hacen sus cagadas y nos olvidamos de eso y los reelegimos cada 4 años, sino como que lo que entendí de la película es que compartimos una memoria no solamente con nuestro vecindario, con nuestra ciudad, con nuestro planeta, sino que va más allá, que es como una especie como de memoria cósmica, porque es importante escuchar no solamente la memoria que compartimos con nuestros ancestros, sino la memoria que está en las piedras, en los árboles, digamos al interior del mismo cosmos. Porque es importante hacer una película sobre la memoria en nuestros tiempos de estos tan desmemoriados?
Bueno, yo creo que es, no sé, también hay como las coincidencias, que no creo que existan, sino como más bien como los destinos que se cruzan. La memoria siempre ha sido como mi tema, ¿no? O sea, desde mi tesis de grado tenía que ver con la memoria, y siempre ha estado como un tema en mis investigaciones, en mi trabajo curatorial está mucho más presente la idea de la memoria, que es una cosa que es muy abstracta en alguna medida, porque no es constante, ¿no? Como recordamos, la forma en la que recordamos nunca es igual. La memoria requiere del olvido también, porque si no olvidaste algo no lo vas a recordar tampoco. Y es una construcción permanente. Yo creo que hay una construcción del relato, que lo importante es empezar a construir ese relato. Ahora, la película toca muchas fibras para nosotros los colombianos, y eso es muy hermoso, porque la película lo que está hablando es de la humanidad, ¿no? Yo creo que es el que nos une como humanidad a través de esas memorias que tú, yo y todos los que estamos en este mundo, digamos, hemos vivido, o cómo resuenan las memorias que otros han vivido en nosotros. Entonces, yo creo que también es una forma de no sentirnos tan solos. De alguna manera, las vivencias difíciles, pero también las hermosas, nos unen como humanidad, y nos unen como humanidad a quizás a este lugar donde nosotros estamos. Creo que hay como muchos subtextos ahí, y que justamente en un país como Colombia, donde la palabra memoria se manosea en algunos casos tanto, se desdibuja también como con unos ejercicios del poder que empiezan a generar el discurso oficial que elimina las otras narrativas, me parece que es muy importante abrir el debate a la multiplicidad de percepciones de memoria que podemos tener, ¿no? La memoria individual, la memoria colectiva. Siempre hay eso es un flujo de información, eso no es una cosa estática. Entonces creo que sí es muy importante en esta aparente preocupación por la memoria, pero igual en la desmemoria, porque nosotros somos así esquizofrénicos en este país, pues es importante plantearse otra clase de discursos alrededor de ese tema, que es tan central para nosotros como sociedad.
Sí, no, comenzando porque el director del Centro de Memoria Histórica dice que en Colombia nunca existió conflicto, algo así como cuando José Arcadio II en 100 años de soledad pregunta por los muertos de la masacre, y que le dicen que no, que en Macondo no ha pasado nada, que en Macondo todo está todo bien.
Sí, es exactamente eso, pero fíjate que esos son como esos flujos del discurso que va cambiando, ¿no? Entonces, en la medida en que el poder se ejerce desde otros lugares, también la memoria, no la memoria, sino la narrativa histórica empieza a cambiar, pero la memoria es nuestra, la memoria no nos la da un centro de memoria histórica, la memoria no nos la da un gobierno de turno, la memoria es individual, la memoria es colectiva, y la memoria también tiene que ver con las narraciones particulares que cada uno de nosotros genera de ella.
Sí, Diana, ya en lo estrictamente con la película, yo no sé si, me imagino que es por modestia y por quitarle drama al asunto, que vos decís que el cine es fácil, pero liderar una coproducción que parece la Liga de las Naciones, donde está México, donde está Alemania, donde está Francia, donde está Qatar, no parece la ONU sino la FIFA, con un director tailandés que es una voz indiscutible, pues como en la cinematografía de los últimos años, con una palma de oro a los 40 años, rodada en un país como Colombia. ¿Cuál fue el desafío más que encaraste en este proyecto, Diana? Porque hay que contar que fue en un periodo muy especial, con la pandemia, con manejar legislaciones de diferentes países. ¿cómo encaraste este proyecto y qué fue lo que más canas te sacó y pues y finalmente lo que más te satisfacciones te brindó? Porque siempre lo difícil también es como más satisfactorio.
Bueno, yo no creo que sea difícil realmente. Es un tema como de filigrana, de mantener la calma, y ahora que lo decías, recordaba una de nuestras socias coproductoras y ángeles de esta película que se llama Jocelyn Burns, que es del Overture Films, una empresa norteamericana. Me decía, es que era increíble porque tú siempre estabas calmada. Yo creo que eso es lo más difícil, pero también a la larga fue lo más fácil, fue mantener la calma en la película. Y eso yo creo que pasa por dos cosas. Primero, pues obviamente es diferente hacer una película, esta película ahora en este momento de mi vida, y no hace 20 años, ¿no? O sea, bueno, tampoco empecé a hacer cine hace 20 años, tampoco estoy tan cuchita. Pero yo creo que toda esa multiplicidad de socios, coproductores, tipos de financiación y demás, realmente no era lo más difícil de la película. Yo creo que la película de verdad no tuvo nada que fuera especialmente difícil dentro de ella. Pero hacer esta película sí estuvo atravesado por un momento personal como complicado, donde algunas personas, digamos, de una forma como harta, como que sí intentaron hacernos como daño, como que eso fue muy contrastante. Toda la luminosidad que por un lado traía la película, las personas con las que estábamos haciéndola, y estas otras personas que trataban como de ser el palo en la rueda. Pero a la larga eso también fue como una lección de calma y de amor y de seguir adelante. Entonces, realmente juntar, sí, todos esos monos para la foto, como decías, Qatar, Alemania, Francia, y además tenemos inversionistas chinos, y aparte tenemos grants gringos y galeristas de Japos. O sea, eso es una locura. Y los usos horarios quizás era lo más loco, pues porque yo vivía en el doble turno, ¿no? Yo a las 8 de la noche decía, bueno, acá empieza mi horario Thai, y a esa hora me conectaba con API. Era muy loco, entonces yo estaba despierta siempre hasta la, no sé, 1 o 2 de la mañana trabajando con él, pero mi vida seguía acá en el curso de las horas normales. Pero yo creo que hay una cosa que hace que todo fluya, y es un objetivo común y una génesis común, y es que a todas las personas que hicieron posible esta película nos une profundamente el amor al cine, y un amor al cine por el cine, no al cine de entretenimiento, no a unas aspiraciones, digamos, como cuántos espectadores vamos a tener, no, lo que queríamos era hacer una pieza poderosa y significativa en términos del lenguaje cinematográfico y artístico. Y al tener ese objetivo claro, yo creo que todo lo demás, el camino se allana porque todos queremos lo mismo. Y eso fue lo que hizo posible realmente la película, el amor al cine.
Sí, y cómo se compenetró a Pichapó con este caos y con esta locura cotidiana que nosotros, estando aquí inmersos, ya la hemos como normalizado. ¿Cómo fue, digámoslo, el proceso como de adaptación a vivir a este ritmo desquiciado en el que, y esquizofrénico en el que vivimos los colombianos?
Bueno, eso es chistoso porque yo creo que fue una de las cosas que más lo atrajo, porque Tailandia también tiene otro nivel de caos. En muchas cosas es muy similar realmente a Colombia. Pero por el otro lado sí habían cosas que para él eran absolutamente incomprensibles, y la fascinación por poder no entender, sino como relacionarse con eso que es tan diferente para él. Entonces era un balance entre lo que le parecía curiosamente muy familiar al otro lado del mundo y lo que le era completamente extraño y trataba como de asir, ¿no? Como de medianamente comprender o relacionarse con esas cosas tan diferentes. Él realmente es una persona muy fácil, y además en este momento de la vida lo es aún más. ¿no? Creo que al igual que todos, como que esta película nos llegó en un momento en el que podemos estar más preparados para hacerla, mucho más abiertos a lo diferente, mucho más abiertos a experimentar sin saber muy bien para dónde vamos. Y en esa medida, pues él estaba como muy abierto a lo que fuera. De hecho, él solamente trabajó con dos personas de su equipo regular acá en Colombia, que era Sompot, que era su asistente, y Zion Bu, que es su director de foto regular. Pero de resto, ese nivel de apertura de trabajar en un país que no conoces, en un idioma que no manejas, con unos actores que tampoco has manejado, o sea, todo fue como llevarse a un lugar de salirse de la zona de confort, ¿no? De ponerse en una situación muy límite de su vida cotidiana para poder también estimular desde ahí lo creativo. Creo que es una decisión muy consciente de un artista que busca otro tipo de alimentación, digamos, para la creatividad, que no es necesariamente ver películas, sino la vida misma, ¿no? Pero entonces sí, poder percibir esa vida misma desde una óptica más transparente, creo que sí le requería a él moverse de su lugar habitual, y eso fue lo que hizo.
Sí, y en ese, vos mencionaste lo del equipo, que él solamente estuvo con dos personas, pues como que tenía una comunicación, ya sea por su idioma, por la convivencia. Contame en esta conformación del equipo colombiano, ¿qué papel jugó Santiago Porras, el asistente de dirección, que es un man, un crack, pues, que ha estado con Laura Huertas, con Loli, también es actor? ¿Cómo funcionó él, como digamos, como esa correa de transmisión o esa forma, ese puente de comunicación entre API y la gente de aquí del equipo en Colombia?
La verdad fue maravilloso, préstame esa tacita. Porras es un personaje muy particular, y esta película, pues también para él suponía un reto. Yo creo que con esta peli pasaron cosas muy lindas, y es que nadie sabía qué iba a pasar. Así como filmábamos con Tilda Swinton y la gente no se daba cuenta que era Tilda Swinton, pues el día que yo llamé a Porras tampoco sabía que yo lo estaba llamando para esta película. ¿Quiere ser asistente de dirección de esta película? Vamos. Entonces él obviamente estaba como muy emocionado, y funcionó increíblemente bien. Era un equipo que en su mayoría era gente muy, o sea, era como balanceado, ¿no? Como gente muy joven con la que yo no había trabajado. Yo no había trabajado con Porras, por ejemplo, y gente muy experimentada con la que yo había trabajado desde siempre, como Angélica Perea, o como todo mi equipo de fotografía, Giovanni.
Hola, la productora en línea.
Pao, ¿no? Entonces, como yo sí tengo mis anclajes ahí, pero también había mucha gente que era muy joven, y eso me parecía fascinante, porque yo, vos sabés, yo he hecho muchas primeras películas, y me parece que esa energía que uno le pone a sus primeros proyectos es muy importante también para generar cambios, ¿no? Para movilizar como otro tipo de ideas. Y en ese sentido, pues Porras fue maravilloso. Creo que también fue asustador para él asumir un proyecto de esa envergadura con ese director, con esos actores, pero la sacó increíble y era un personaje muy divertido y muy respetado en el set. Teníamos muchas historias muy chistosas, como, no sé, una vez creo que se enloqueció el megáfono, y el megáfono hablaba solo, y tenía como algo grabado de Porras, y entonces él decía como, quítale las pilas a ese megáfono, me voy a enloquecer. Eso fue muy divertido, y sobre todo fue muy grato, porque yo creo que es el tipo de esa correa de transmisión, como lo acabas de definir como asistente de dirección, que entiende perfectamente qué está pasando en el set, pero que sobre todo pues conserva una calma y una suavidad en el trato con todo el equipo, que para nosotros era fundamental, ¿no? O sea, queríamos sobre todo pasarla bien en esta película, y la pasamos súper bien. Esa es la realidad, es que fue una experiencia de vida magnífica, y bueno, todos contribuyeron a que eso fuera así.
Sí, Diana, y lo de las locaciones me llamó mucho la atención, pues porque no era pues la locación bonita o de cartón piedra, sino que eran como locaciones muy orgánicas, como que tenían como su carga dramática. Y me imagino que también, por ejemplo, acceder al túnel de la línea en plena construcción, esas imágenes tan bonitas en la biblioteca Luis Ángel Arango, en la Nacional. ¿Cómo es ese proceso ya como el paso a paso, el piano a piano, como se dice, de conseguir los permisos, gestionar? Porque de verdad que le aportan una gran carga pues a la historia ver esas locaciones inéditas en el cine colombiano.
Pues igual, todo fue un camino de mucha luz. Cuando apareció la idea de filmar en el túnel de la línea, yo me preocupé mucho porque era la única cosa que yo veía muy difícil realmente de lograr por seguridad. O sea, básicamente es una obra civil que, bueno, ya sabemos además todos los problemas que ha tenido, que tuvo, que sigue teniendo y que tendrá. Que de hecho ahí arranca un poco la película, cuando Api visita el túnel, pasa por ahí, me decía, pero ¿por qué hacen esto? O sea, esto no tiene ningún sentido, esto está al lado de una falla geológica, el volcán Machino está ahí, o sea, es como todo lo más arrevesado del mundo. Pero bueno, yo decía, bueno, los colombianos somos así, tenemos esta pequeña extraña locura que tiene que ver como con otras cosas. Milagrosamente.
Sí, dale, Diana, que te estoy escuchando.
Okay, pero bueno, milagrosamente o no sé, con esta luz que tiene la película, una persona que estaba en ese momento trabajando en la comisión fílmica conocía a una persona también dentro de presidencia como de proyectos especiales, bla, 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 que nos abrió una cita en Invías. Y yo fui a esa cita con Api y Api me decía, ¿pero por qué quiere que vaya? Yo sé, pero uno va con gente que no habla español y los demás se derriten. Tenemos que convencer a este tipo que nos preste en el túnel. Y ya, y fue inmediato, o sea, fue como vamos a hacer esto, y fueron increíbles tanto Invías como la concesión que estaba construyendo en ese momento ese tramo del túnel. Nos dieron acceso absoluto, obviamente pues bajo todas las cosas de seguridad, eso era heavy. Estuvimos ahí filmando 2 días y realmente sí es muy extraño estar tan profundo en la tierra sin poder salir, ¿no? Porque necesitas carros para salir y eso no es como se me da la, o sea, maquinarias, el polvo, la no luz. Eso fue extraño, pero pues fueron escenas maravillosas. El resto, por ejemplo, lo que dices de la Luis Ángel Arango, que yo digo, pero este lugar tan hermoso, tan maravilloso, ¿por qué no ha sido filmado 1000 veces? Pues claro, es la biblioteca, pero la biblioteca también es como, nunca nos habían pedido filmar acá. Así de sencillo, y fue también muy fácil, la biblioteca fue muy generosa con nosotros, en buscar también la manera en que la filmación no afectase realmente el transcurso normal de lo que sucede en la biblioteca. Bueno, no sé, todo se dio de una manera muy simple, pero sí era muy complicado. El cruce de la séptima con 72 en Bogotá es un cruce neurálgico, pero pues todo es un tema de buscar el día que se puede hacer. Entonces lo hicimos un sábado, todos son extras, ¿no? Nuestros. Nada está pasando en la vida real. La película tiene esa particularidad y es que tiene como mucha naturalidad, pero hay un trabajo de puesta en escena y de, digamos, de fabricación de esa fantasía muy, muy milimétrico, que permite tener esa sensación, pero pues que sí fue un trabajo de todo el equipo de producción muy arduo.
Relacionado con esto de las locaciones, hacías mucho hincapié de que Colombia debe dar un paso como adelante y no dejar de serlo, porque es un lugar muy idóneo para los rodajes, pero dejar simplemente de ser como un proveedor de locaciones y volverse como un generador de contenidos. Vos decís que hay como los incentivos tributarios, hay equipos que se han formado, pues ya se han curtido, ya se han tallado en diferentes rodajes, y existen como todos estos lugares. ¿Por qué te interesa tanto que Colombia, como vos mismo lo decís, ingrese a ser como un jugador, pues ya como a nivel internacional?
Pues yo creo que ese debería ser el interés de todos los que trabajamos en esto, y no solamente desde el cine, sino desde cualquier actividad, tanto creativa como productiva. La diferencia entre un país subdesarrollado y un país desarrollado es la creación, ¿no? O sea, los países que crean cosas, que tienen ciencia, que tienen desarrollo de conocimiento, son los países que realmente son punta de lanza, ¿no? Nosotros tenemos un gran potencial humano, tenemos una potencia a nivel creativa muy fuerte, pero esa potencia, valga la redundancia, tiene que potencializarse con una mirada y con una política pública donde lo que prevalezca sea generar creación, generar conocimiento desde el país. Yo creo que el estímulo tributario ha servido muchísimo, ya formó mucha gente, bueno, etc. Pero creo que el chiste ahora es que nuestras producciones crezcan aún más en el mercado internacional, ¿no? A las personas, a las autoridades cinematográficas siempre les preocupa mucho también como que las películas no hagan taquilla en Colombia. Pero es que hay productos que son básicamente más internacionales que colombianos, las películas no todas se hacen por taquilla, generar esta clase de creaciones hace que el mundo audiovisual voltee a mirar a Colombia. Entonces, es desde ese lugar donde yo creo que tenemos que empezar a todos preocuparnos por tratar de ser punta de lanza de la creación y no solamente una locación, que está chévere y me parece bien, legítimo, chévere, bien, que la gente preste servicios de producción. Pero me parece más interesante cuando nos imponemos retos creativos y gerenciales también, como en este caso, que hacen que la industria se mueva hacia otro lugar.
Sí. Por hoy finaliza el Colombian Dream en su séptima temporada. Dentro de 8 días continuaremos la charla con Diana Bustamante. Están cordialmente invitados.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Qué con este tipo? Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
Ah, qué bon.